Radio Universidad de Los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de Los Lagos. Muy feliz días, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa del Mundo de los Porqué. Ya estamos en la estación más linda del año. A mí me encanta esta estación. La primavera. Días soleados que nos invitan con mucho entusiasmo a pasear, pero no se puede porque estamos en pandemia. Un gran abrazo a nuestro amigo Iván Barrientos, el súper técnico de sonidos de Radio Lagos. Y hoy nuevamente junto a mi amigo y coanimador, el periodista Marcelo Morales, iniciamos un nuevo programa del Mundo de los Porqué. Saludos, Marcelo.
Hola, gracias, Anita. Como dices tú, esta época es especial, así es que muy contento de estar junto a ti con nuestra invitada del día de hoy. Y un saludo a nuestras auditoras y auditores, obviamente.
Fíjate, Marcelo, tan bella que es la primavera que nos invita a salir, a recrearnos, hasta compartir con todos los amigos, pero tenemos que tener y tomar en consideración el autocuidado. Y sobre todo con nuestros niños, porque piden a gritos estar saliendo. Quieren estar en contacto con la naturaleza, quieren jugar, quieren compartir, quieren socializar. Pero lamentablemente en estos días no se puede porque debemos evitar por los momentos el contacto personal con otras personas. Sin embargo, la actividad del niño es el juego y a través de este juego, que normalmente lo realizan en espacios abiertos, ya lo tienen que hacer en confinamiento. Y fíjate que el juego nos permite desarrollar muchas actitudes en la vida, vamos a decirlo así, muchas áreas de desarrollo de nuestro cuerpo. El juego nos incita y nos lleva a aprender muchas cosas nuevas. Tanto es así que, y es reconocido que jugar es avalado por especialistas, por organizaciones mundiales, hasta por el currículo de educación parvular de acá, está bien implícito allí. Y de esto queremos conversar un poco el día de hoy con una invitada, que esta vez la trajiste tú, porque siempre las traigo yo. Le tocó el turno a Marcelo de hacer la gestión. Y esta invitada es la profesora Olga Fariño, que es coordinadora de la carrera técnico de nivel superior, atención de párvulos y primer ciclo, mención necesidades educativas especiales y también es docente. Y tú nos vas a contar, Olga, un poco de ti.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Como dicen ustedes, claro, es un nombre bien largo de nuestra carrera, pero aquí con mucho orgullo representándola. Como bien decían ustedes, en este momento soy la coordinadora y también docente de esta institución y a cargo de un grupo de chicas que están con muchas ganas de aprender. Y como mencionaban ustedes, obviamente conversar con respecto a lo que es el juego en los niños.
Marcelo, ¿quieres iniciar tú o inicio yo? ¿Cómo quieres?
Yo parto. Bueno, darle la bienvenida a Olga. Justamente lo que busca este programa, El Mundo de los Porqué, es, con esa palabra mágica que siempre yo lo manifiesto, responder a estos porqué que tienen los niños, pero que también se deberían traducir en los porqué a los adultos, para tener esta vinculación, porque detrás de cada niño y niña hay un adulto. Y en ese sentido me gustaría saber, Olga, para ti, ¿cuál es la importancia del juego en la formación de, en este caso, las técnicos en párvulo que posteriormente van a tener una labor fundamental en el jardín infantil, en el aula?
Bueno, comentar que en el niño el juego es innato, es espontáneo, es natural. El niño nace y lo primero que quiere hacer es explorar, y para él es todo juego. Él no le da una intención de maldad o de otra causa siquiera, él solamente quiere explorar, y eso es para él juego. Si lo llevamos al trabajo que realizan en día a día la comunidad educativa, se traduce en una metodología. Al saber que el juego es algo esencial para los niños, se utiliza desde ya muchas décadas, años, desde los precursores de la educación parvularia, la metodología del juego para poder enseñar a estos chicos. Tanto párvulos, y en el caso de nosotros, hasta primer ciclo, porque si vamos a las teorías, nos damos cuenta que el niño, hasta sus operaciones concretas, necesita estar manipulando, necesita tener el contacto con lo real, con lo concreto que hay a su entorno.
Fíjate que igualmente, desde, como dice Olga, desde la, años de historia que tiene que ver la importancia del juego en la formación del niño, y sin embargo todavía a algunas docentes les cuesta como que reflexionar un poco en la importancia que tiene el juego para un niño. Bueno, de repente no que no le cuesta comprender la importancia, sino que no asumen que a través del juego es más práctico enseñar a un niño. Y también a veces una exigencia de la sociedad, porque te dicen, ay, un niño va a jugar simplemente al jardín. No, si supieran todos los aportes que tiene el jugar simplemente, los padres quedarían, bueno, sorprendidos de tantas cosas. Te puede enseñar a leer, te puede enseñar a escribir, socializar sobre todo, expresar sentimientos, aprender números, colores, un sinfín de conocimientos que el niño va adquiriendo poco a poco. Las habilidades que desarrolla son tan impresionantes que el juego lo es prácticamente lo más esencial en la vida de un niño, y sobre todo en la primera infancia.
Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle a ustedes como especialistas de esta etapa de formación de los niños y niñas, en esta etapa de vida, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes cómo lo lleva la familia en general, el tema del juego en el hogar, no en el jardín, con la especialista? Y lo planteo porque el mundo ha variado. Ya, por ejemplo, se quitó esta oportunidad que teníamos nosotros los niños antes de jugar en la calle. Antes de la pandemia, por el sistema, por la tranquilidad, por la delincuencia, por la inseguridad, ya muchos niños no juegan. Y a eso sumémosle la alta dosis de tecnología. Y más aún, que hay hogares donde prácticamente pareciera que les molestara el juego en los niños. Quieren tenerlos como fotitos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Si coinciden con lo que yo digo, y de ser así o no, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué hace la familia? La familia.
Marcelo, está apuntando a muchos temas. Pero vamos a comenzar un poco. Dentro de lo que es la educación, a lo largo de la historia ha habido lo que es un cambio de paradigma, ¿ya? Es un cambio de paradigma, por ende los cambios son lentos, ¿ya? Estamos saliendo de esa educación tradicional que a lo mejor hasta nosotros mismos vivimos, en la cual teníamos que estar todos sentando derechitos a la pizarra y ahí teníamos que aprender, no habían más opciones. Luego, a medida que fueron pasando los años, se va incorporando nuevas investigaciones, nuevas metodologías, y llegamos también a lo que tú mencionabas con respecto a lo que es esta sociedad, que si bien antes había mucha, entre comillas, libertad, tranquilidad y confianza de poder estar en la calle, a medida que nos hemos ido urbanizando, hemos ido perdiendo también esa seguridad. Ya nuestros hijos no salen a la calle por lo mismo, por esa inseguridad de que algo puede ocurrir. Todos los días en las noticias vemos cosas, entonces la inseguridad está muy a flor de piel. Y esta tecnología que mencionas tú también, si bien en el momento que se crea, busca entonces abrir, expandir lo que es la mirada, las visiones, la innovación para educación y todas las áreas, también se ha ido mal utilizando esta tecnología. Y es ahí donde los padres, como preguntabas tú inicialmente, ¿cuál es su rol fundamental? Entonces es aquí donde los padres deben guiar, porque si uno hace un clic, es una ventana o un abanico de páginas que lamentablemente un niño no sabe guiar, no va a saber si está bien o mal. Entonces necesitamos a un adulto mediador que esté ahí presente, un padre que esté presente, que no solamente entregue la tablet o el teléfono o el computador para que se distraiga, para que no moleste. Ya necesitamos hacer más por ellos. Lamentablemente es todo un contexto, o sea, la sociedad, altas horas de trabajo de los padres lleva a que lleguen cansados, que no tengan ganas de estar con sus hijos compartiendo minutos efectivos de calidad, sino que ojalá, como decías tú, que no molesten, que estén una fotito, pero la realidad de ellos no es esa, ellos necesitan movimiento, necesitan estar con sus padres. Esos vínculos de los niños son los que van a formar futuros jóvenes con ideales, con nuevas metas, con nuevos objetivos.
Sí, fíjate tú, un poco para completar lo que dice Olga. Bueno, sabemos que los juegos o la tecnología ahora lo llaman el chupete virtual, si no me equivoco. Sí, porque tranquiliza a los niños. Es importante decir que los niños manejen la tecnología y fíjate que en estas épocas de pandemia, por supuesto, ha sido relevante. Los más jóvenes tienden a enseñarnos a nosotros, pero no se les puede dejar o no les han dado la importancia que tienen las herramientas tecnológicas en cuanto a dárselo a un niño. Es, por supuesto, fundamental que ellos lo manejen, pero también es fundamental limitarlo y también de acuerdo a la edad que tienen los niños. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo Olga, con un simple clic se despliega demasiada información. O un teléfono, simplemente con que juegue pegado de un teléfono, una tablet, de un play. La verdad, yo no conozco ahora los nombres modernos de los juegos electrónicos. El niño se queda ahí estático, sedentario. Y si no tiene movimiento, el niño deja de desarrollar muchas habilidades. Nada más con el simple hecho de que una persona se mueva, ya está su estructura mental funcionando. Fíjate tú, nada más comenzando por allí. La psique va trabajando, se desarrollan muchísimas neuronas, bueno, es una cuestión que trabaja la neurociencia, nosotras no. Además, el juego no implica que el niño tenga que estar brincando y saltando todo el día. De acuerdo a la edad, por supuesto, los niños van, vamos así, desarrollando un tipo de juego, que hasta un simple juego de mesa es funcional para un niño, también le produce aprendizaje. Entonces, los niños pasan por diferentes etapas de juego y en esto, por supuesto, podemos incluir la tecnología bien usada, por supuesto, para esos fines. También está el fin pedagógico, que es que el niño tiene aprieta, busque información, indague, porque no le podemos restar de importancia, pero siempre hay que saberla controlar y también tomar muy en cuenta las edades de los niños.
Ya, y ahora las quiero llevar al otro plano. Le decía, ¿alguna idea, algún tips, análisis para el hogar? Pero quería ver el tema de la formación. Aquí tenemos formación PSU Universidad y la formación técnica, profesional. Quería partir por Olga. Olga, y en ese sentido, ¿cómo se prepara a esta futura técnico o asistente de párvulo para llegar al contexto, esperemos, del mundo real, del mundo no virtual, considerando a este niño, a esta niña, cada vez con más tecnología, cada vez con más habilidades y con cada vez, insisto yo, menos control, porque no se sabe controlar por parte muchas veces de los padres? ¿Cómo lo hace esta técnico fundamentalmente para que para enfrentar, una palabra fuerte, pero para abordar, mejor dicho, a este pequeño que muchas veces puede ser un pequeño dictadorcillo? O una pequeña dictadorcilla que tiene un mundo a un clic.
Ya, bien. Bueno, nuestras estudiantes, desde que comienzan en su primer semestre, están en constante vinculación con todo lo que son las teorías, por supuesto, pero también con todo lo que es la creatividad. Siempre va de la mano. Todo lo que ellas van aprendiendo de manera teórica se va vinculando de manera inmediata con lo que es concretar estrategias educativas. Es como el lema que le damos a las estudiantes: por favor, gánenle a la tecnología. Busquen el medio de cautivar, de motivar a los niños para que puedan entonces disfrutar de lo que es el juego con sus pares, con un juego individual, de acuerdo a sus edades. ¿Ya? Entonces nuestras estudiantes están en constante creación. Por supuesto, para poder crear estas estrategias educativas, ellas tienen que tener algunos aspectos a considerar antes de crear. Como por ejemplo, hoy en día la Ana mencionaba con respecto a las neurociencias, y yo también las estudiantes lo están revisando. Ellas tienen claro que hoy en día debemos incorporar, por ejemplo, lo que es la diversificación. Entre medio de lo que van las leyes y todo lo que se actualiza la educación día a día. Entonces sus estrategias deben apuntar a ser diversificadas y por ende eso va de la mano con los estilos de aprendizaje. ¿Ya? Hay niños que aprenden de manera visual, otros kinestésicos, auditivos. Entonces la idea es que nuestros técnicos puedan incorporar esas estrategias de manera integral para todos los niños que están dentro de la sala de clases. Y lo mismo entonces también se prepara para que ellas puedan orientar a la familia, justamente lo que tú nos solicitas. ¿Cómo podemos llegar a la familia? Y esta TENS, entonces, cuenta con las herramientas para orientar a esta familia para poder organizar estrategias o actividades lúdicas en su casa, en sus hogares, con recursos sencillos y que estén ahí a disposición de ellos.
Sí, bueno. Para un poco complementar, igualmente se hace desde el nivel de la Universidad de Los Lagos. Las estudiantes tienen, por supuesto, usan por supuesto mucho más asignaturas teóricas prácticas y algunas prácticas, por supuesto. Desde el punto de vista de la especialidad y como sello de la carrera, está el juego ya inmerso. Desde que las estudiantes están o desde que inician y comienzan a trabajar con las asignaturas de la especialidad, siempre se le hace hincapié que el juego es fundamental para el desarrollo de los niños. Eso, bueno, ya vamos así que prácticamente por ley está dentro de las bases. Además, dentro de las mismas salas de clase, y yo soy una de las que siempre trato de incluirla, le exijo a las estudiantes que tienen que presentar actividades o desarrollar actividades donde esté implícita el juego o que sean didácticas, no simplemente que sea jugar, sino por supuesto que ese juego tenga un fin didáctico pedagógico. Además, dentro de las planificaciones, cuando uno está en el proceso de las planificaciones, ellas tienen que también tener y tomar en cuenta lo que son los juegos o estar implícito lo que es el juego en las planificaciones. Dentro de las prácticas reflexivas, las estudiantes asisten, bueno, primero por supuesto ven parte teórica y luego asisten a los centros educativos y allí van a hacer la confrontación de la teoría y la realidad y por supuesto esto les va a ser un llamado de reflexión sobre el proceso de las prácticas y a su vez lo importante que es el juego, porque ellas a veces dicen, no, pero frente a la institución no juegan y esto le hace un llamado de reflexión y por supuesto lo que son las prácticas profesionales, allí siempre lo van a encontrar. Como tú dices, los niños son fuertes, pero a los niños les gusta jugar. Eso siempre va a estar allí. Niño que no juegue, bueno, tiene que ser extraterrestre, porque a su edad, su manera y su forma de crianza, si se ha tratado en su casa muy rígidamente, el niño va a buscar de jugar, va a estar en constante movimiento. Jugar no es solo correr, brincar, saltar, como ya lo dije anteriormente, simplemente con dar imaginación a, se me olvidó cómo le dicen ustedes, a un lápiz, el niño está jugando, pasa que nosotros decimos lapicero o bolígrafo, el niño va a estar jugando, el niño con cualquier elemento que le dé vida, él va a estar jugando. Entonces, fíjate tú, para mí es un reto ahorita, ahora que tú hables de jugar y me puse a pensar en las prácticas, yo estoy trabajando con didáctica de las matemáticas con mis estudiantes. Y cómo desde la presencialidad, por supuesto, ya tenían que crearme actividades prácticas para trabajar la didáctica de las matemáticas. Y el reto para mí ahorita es cómo yo lo iba a hacer que esas estudiantes me implementaran el juego a través de la pantalla. Pues ya yo hice mi primer ejercicio y le mostré a las estudiantes, por supuesto pedí ayuda y le presenté una serie de elementos y le dije, ayúdame a desarrollar tal planificación. Y se logró hacer, claro, no es igual que en la presencialidad, pero es para que ellos puedan evaluar que de diferentes maneras, así estemos actualmente a través de una pantalla, los niños pueden jugar.
Ok, mira, surgen muchos temas, estoy pensando en la familia, porque acordémonos, Anita, para contarle a Olga, que el objetivo clave de este programa, además de conocer o descubrir el conocimiento de nuestra invitada, es poder esto traspasarlo como puente comunicacional, lo que siempre, siempre, siempre es bien recibido y es en general a veces muchas veces prohibido, ¿cierto? Se queda en las burbujas intelectuales. Y yo estaba pensando respecto a lo que ustedes plantean del juego, ambas. Y fíjate que me acordé de un caso en que yo entrevisté a un científico y cuando estábamos en la primera etapa de la entrevista de lo que es su expertise, su especialización, con doctorado y todo lo que tú te imaginas, él mostró su lado científico y obviamente la superación, el logro de conseguir escribir un paper para la comunidad internacional, la validación con los pares. Y estábamos ahí en la típica conversación, pero cuando yo le pregunté ¿cuándo gatilló en él este científico y qué hacía cuando pequeño? Y esto me ha ocurrido con científica y científico, varios. Me recuerdo este caso porque me dijo que se gatilló este mundo de los por qué, pues esta palabra de este programa es tan especial, por qué. Y me dice que se comenzó a gatillar cuando él vivía en una casa ahí en el campo y donde no tenían pero absolutamente ningún juguete. Y como no tenían juguete, le llegaban mercaderías al papá en cajas. Cajas las que conocemos todas, las que tienen nuestras auditoras en el hogar. Y en vez de romper esas cajas y hacerlas tiras, las cajas que eran de todos los tamaños se las entregaban a él y a sus hermanos. Y adivinen qué pasaba, que él me dijo que la primera manifestación del porqué, de la creatividad, del tema de las cosas concretas, de coordinación, fue hacer diferentes túneles con cajas pequeñas, cajas grandes, y a la vez formar edificios. Entonces, la caja para él adquirió un tema mágico, una caja, igual que hacer túneles. Entonces, él me decía que ese recuerdo de ese juego nunca más se le olvidó porque era también una capacidad de psicomotora, si lo analizamos, ¿cierto? El niño se movía, cálculo, concreto, imaginación, en fin. Y les cuento esto porque muchas veces a veces los padres dicen no tenemos recursos, no tenemos con qué entretener a los niños. Así que tal vez bastaría una caja o unas cajas para que esto ocurra. Entonces la pregunta de fondo sería para ustedes, ¿qué parte del desarrollo en el niño con el juego, con las cajas, le produce esto que a este personaje, a este científico, le gatilló hasta el día de hoy la imaginación y todo esto? Si es que tiene esto alguna así especie de definición. No la quiero poner en un aprieto, pero algo de pasar con las cajas, porque a mí también me gustaba meterme dentro de las cajas.
No sé si inicia Olga, inicio yo. Bueno, te cuento. No es solo las cajas, como yo te estaba diciendo hace rato, un simple lápiz te puede despertar la imaginación, la creatividad. También el científico, cualquier persona tiene la necesidad de innovar, de crear. Eso es algo que viene con nosotros y por supuesto viene también desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología. Es un tema mucho más profundo que un simple elemento que tengamos. Recuerda que así nosotros no tengamos recursos para comprar, cualquier elemento sirve para activar la imaginación, la creatividad. Solo hay que proporcionar el material. Los niños tienen una imaginación muy grande que les va a permitir, por eso mismo de que su estructura mental no es tan concreta, no es tan específica, por supuesto, él puede volar con ella. Él puede imaginar cualquier cosa que se le ocurra y así puede crear. No sé si tú, por ejemplo, en mi país era muy común hacer las casitas con una sábana y escondernos a jugar, así amarrarlas, todo eso. que otras cosas, con los mismos envases de bebidas, hacer pelotas de fútbol, porque si no lo tienes a la mano, tú mismo te buscas las herramientas de cómo crear. Poco a poco se te va formando ese racionamiento lógico que te invita a estar creando, a estar imaginando. Si no tienes recursos, o sea, precisamente porque no tenía juegos, ¿cómo se diría?, elaborados, él mismo se creó sus propios juegos, sus propios recursos para ir trabajando. Nada más hace falta que le pongas los elementos necesarios para que él pueda volar la imaginación, o sea, cualquier persona. Y esto, por supuesto, como tú dices, le despierta y le marcó su vida porque él ve que con un simple elemento él puede producir. Simplemente a uno le dan un lápiz y uno puede empezar a rayar, a rasgar, a hacer garabatos, y ese garabato tiene un significado para ti como niño, para adulto no lo tiene. Así pasó con el científico. Él con esta caja llegó, armó, creó y formó su mundo, vamos a decir, que hasta la actualidad le sigue trayendo recuerdos y le marcó su vida. A través de este simple hecho le marcó sus valores, porque se dio cuenta que no todos los elementos comprados, vamos a decir, te dan la satisfacción y te dan alegrías en la vida. Están los elementos, por supuesto, emocionales, esos vínculos afectivos que te van uniendo con las cosas que tú tienes y valoras más cada cosa que tienes. No simplemente el hecho de que uno tenga estudios quiere decir que tú tienes más valores. Los valores los vas construyendo a través de la formación familiar que tú tienes. Y eso tal vez no podemos sacar propias conclusiones de por qué le marcó vida a él, pero eso es lo que va pasando con las personas.
Exactamente. Y claro, justamente me tomo el de la última frases que menciona Ana con respecto a las emociones. Quizás, especulando un poco del caso del científico, depende la edad que él haya tenido de realizar esta actividad que generó en él ese énfasis a lo que es hoy, va a significar también que a lo mejor fue un juego en el cual lo compartía con alguien más. Tú mencionaste a sus hermanos, entonces el cerebro de los niños aprende en base a las emociones. Para poder aprender me debo emocionar. Si yo no tengo una emoción, este niño no va a aprender. ¿Ya? Y el contexto en bajo qué circunstancias se realiza es justamente muy, es gatillante para el aprendizaje de ellos. Más aún si las cajas se las entregaban sus padres, su papá, ese vínculo afectivo con él hace que se genere esta instancia de poder hacer entonces potenciar su creatividad al máximo con algo tan simple como es una caja. Por eso hoy también hay mucha innovación con respecto a la creación de material educativo en base a un material de desecho reciclado. ¿Ya? Así que todo lo que es que se pueda reutilizar hoy en día se hace, obviamente previniendo, limpiando y todo eso, pero sí están muy a la vanguardia realizar material educativo en base al material reciclado.
Ok. Anita, ¿estamos cerca de la pausa musical o me equivoco?
Sí, ¿cómo no? Nos vamos a una pausa musical y volvemos muy pronto para seguir conversando con esta hermosa temática, y digo hermosa porque involucra, por supuesto, lo que es el aprendizaje de los niños.
Con nuestra invitada Olga Farín.
Como yo hiciste bailar sola. Te voy a raptar.
Estamos de vuelta después de la pausa musical, como siempre saludando a nuestro colega Iván Barrientos, y estamos conversando, recordamos, con Olga Fariña junto a Ana Mujica, Anita, en este mundo de la porqué, con esta temática tan pero tan relevante que es el juego como desarrollo, como evolución. Y yo quería partir preguntando de inmediato algo que me quedó en el espacio anterior, en el bloque anterior, y que fíjense que yo le preguntaba a ustedes respecto de la formación en tanto en la parte de la técnica profesional como lo que hacía en la parte de universidad hacia la educadora. Entonces aquí la pregunta va a apuntar directamente a ambas, pero en sus áreas. ¿Cómo se forma, Olga, a una técnico en educación superior, en este caso en el ámbito de la educación parvularia, para que en la práctica, no en la teoría, que ha costado tanto en nuestro país, para que pueda congeniar con una educadora y para que no haya ese tema de, como a veces vista, todavía está en pañales mucho la educación técnica en nuestro país, como la hermana menor, la hermana pobre, y donde muchas veces no hay, hay inclusive, y con lo que yo digo a título personal, ciertas discriminaciones de la educadora hacia la técnica. Y a su vez, o sea, y la pregunta es, ¿cómo, qué herramientas le entregan a usted? Pero a su vez también a Anita dejarle ya la pregunta, que una vez lo habíamos tocado este tema. ¿Cómo se hace con esta educadora para que en este afán de aprender, de ser una profesional competente, de estar segura, de manejar el aula, nunca se olvide de que el trabajo en equipo es vital para cualquier carrera o profesión? Más en un aula donde los pequeños y pequeñas son esponjitas que perciben y sienten. Comencemos con Olga entonces esa pregunta.
Bueno, dentro de la malla de la estudiante de la TENS de asistente de párvulo, están los módulos que son por competencia. Entonces, ¿qué primero hacemos con estas estudiantes? Fortalecemos todo lo que es la parte principal de ellas, su personalidad, ¿cierto? Lo que es la formación personal, en donde tenemos docentes que van apuntando directamente a fortalecer estas competencias como lo que es el liderazgo, el desarrollo personal y social, la comunicación, también que nuestra estudiante tenga esa visión de poder también generar en alguna instancia un emprendimiento, ¿ya? Entonces, lo que busca es potenciar a esta mujer en realidad, porque hasta el momento solo hemos tenido mujeres. Queremos potenciar a esta mujer con nuevas herramientas que fortalezca su yo interno, interno en el cual diga yo puedo, y por supuesto también de la mano con realizar y potenciar lo que es el trabajo colaborativo. O sea, yo no puedo decir voy a ir a trabajar a sala sola con 30 niños, porque eso no es así. Hay un trabajo colaborativo desde que se inicia una jornada escolar hasta que se termina. Hay una dupla, o si vamos a jardines, hay un equipo educativo de sala, el cual está 100% a cargo de aquellos párvulos que entran en esas jornadas diarias. Por ende, tienen la misma responsabilidad y deben realizar este trabajo en equipo al 100%. ¿Ya? Así que al menos desde lo que es la teoría, la base en la institución, se fortalecen sus competencias.
Sí, igualmente desde la carrera de educación parvularia está implícito en sus competencias los valores, y el trabajo en equipo tiene que ver con los valores, por supuesto. Siempre se le hace hincapié al estudiante desde que llega, que por supuesto forma equipos de trabajo. Para realizar sus evaluaciones se les hace hincapié que tienen que trabajar con diferentes personas. O sea, tú sabes que siempre uno llega, prefiere quedarse con el grupo que más tiene afinidad, pero yo desde mi parte le hago cambiar de grupo precisamente porque tienen que aprender a trabajar en equipo. Equipo no es trabajar con quien yo quiero, sino con trabajar con un mundo diferente, con diferentes personas, personalidades, porque eso nos lleva a la vida, pues nosotros no seleccionamos con quién va a trabajar, uno simplemente dice, me dieron este cargo, lo asumo y tengo que trabajar con todo el mundo, me guste o no me guste, y eso siempre se le hace mucha hincapié a los estudiantes, o por lo menos yo lo hago mucho, porque simplemente a ti te dicen, vas a trabajar con este técnico y tienen que aprender a tolerarse, a tener afinidad, a tener empatía, porque todos pasamos por diferentes procesos en la vida. Y sobre todo hay que tener una muy buena actitud y disposición para trabajar. Esta formación de equipos, como le digo, aparte de estar implícito, nada más simplemente en el perfil de la carrera, se pone en práctica durante toda la carrera. Para luego ellos salir, simplemente al salir a sus prácticas profesionales, ya tienen que trabajar con un equipo de sala. Y en ese equipo de sala incluye a su educadora, que es su educadora guía, y en este caso también tienen que trabajar con las técnicas y tienen que tomar en cuenta todo ese cúmulo de conocimientos, vamos a decirlo así, que la van a enseñar a ella, para luego ella llevarla a la práctica después, cuando ella ya sea dueña de su propia sala, sea educadora. No solo tiene que haber una diferencia en nombres o en batas que usan aquí, o delantal, es una diferencia de colores, ¿no? Sabemos que cada una tiene responsabilidades diferentes, pero también tienen responsabilidades afines. Esa responsabilidad afines es el trabajo con los niños, que es la prioridad para todos, el trabajo con la familia y el trabajo con el jardín o la escuela. Entonces, desde las carreras hay que reforzar siempre este trabajo en equipo y ser constante en esto. No solo es una palabra que va a estar implícita en los programas y las carreras o en los perfiles de egreso, sino es algo que siempre se tiene que estar practicando durante toda la formación.
Ok. Ahora, preguntarles también lo que ha ocurrido en pandemia. En pandemia hay educadoras que están trabajando a través de videos, han grabado, por ejemplo, desde clases, videos que representan actividades, y han ido adaptándose a esta vorágine, ¿cierto?, que llegó de golpe y que no fue un proceso, este cambio abrupto que tuvimos del mundo presencial a este mundo virtual. Y la verdad, yo creo que esto fue un terremoto, me imagino, para todos los colegios y jardines, la parte preescolar. Porque si ya cuesta con los adultos, con los jóvenes, me imaginaba yo qué sería para un pequeño, una pequeña de 3, 4 años. En ese sentido, la pregunta sería, como no tenemos todavía nada concreto y solo incertidumbre y, a mi modo de ver, manipulación de la información respecto a la pandemia, ¿qué creen ustedes, a su modo de ver, que debería adquirir tanto la educadora como la técnico, para ser capaz de no sucumbir ante la virtualidad, porque lo más probable es que todavía se siga con la virtualidad y los pequeños tienen que recibir esta enseñanza, aprendizaje en el hogar. ¿Qué herramientas, qué se debería hacer con ella, pensando que es una realidad que está a la vuelta, está a meses, sin, insisto yo, tener nada concreto de solución? Puede partir Olga, ¿eh?
Ya, bueno, en referencia a tu pregunta, mencionar que, bueno, a nivel de equipos educativos están fortaleciendo las competencias del rol parental. Ya se está trabajando apuntando a ellos para que ellos, que son quienes están en contacto con los niños, por, obviamente sus cuidadores o padres, le están dando estas herramientas de cómo poder estar en sus casas en medio de esta pandemia, que no es fácil. Cada hogar tiene una situación diferente, cada hogar tiene carencias, debilidades, y por supuesto, aquí es donde entra este educador, esta tía técnico, en apoyar, en contener a las familias, para que así entonces puedan realizar acciones de provecho con ellos, que son estrategias que le van entregando. Si la institución cuenta con, por ejemplo, con apps, descarga las apps en los celulares y las tías entonces le entregan este recurso a las familias para que ellos puedan destinar unos minutitos de su tiempo del día para hacer esa acción con los niños, ¿ya? Desde esa manera. Entonces, todo un círculo de cual se fortalece, se va nutriendo para entonces otorgar algo pleno a los niños.
También tenemos que recordar que por siglos y siglos la familia es la primera educadora de los niños. Entonces, la familia nos había dejado todo ese rol al mundo educativo de encargarnos de los niños, de cuidar a los niños. Ellos, vamos a decir, dejando su responsabilidad, claro, porque algunos se ocupan trabajando, otros se ocupan de los quehaceres del hogar, y se fueron desprendiendo de esa responsabilidad que se fue transmitiendo, vamos a decir, por generaciones. Ay, no he podido salir a trabajar porque el jardín no está trabajando y no tengo que me cuide el niño. Entonces, en la actualidad, la familia ya ha tenido que empezar a transformar su rol. Por supuesto, como dijo Olga, hay que, vamos a decir, llevarlos, enamorarlos de que ellos son los principales responsables de la educación de sus hijos. Y todo esto se tiene que hacer a través de la empatía, los equipos, como dice Olga, a pesar de que también se están preparando para regresar a la presencialidad, que es un poco complejo, también están preparando a las mismas familias para que ellos asuman verdaderamente este rol, sabiendo que, claro, hay familias que tienen 2, 3 hijos y hasta más, y se tienen que distribuir todo su tiempo. Entonces, también tiene que ver mucho con la organización, tanto del jardín como de la familia. Ya vemos, creo que han bajado los niveles en muchos jardines infantiles sobre las exigencias y las actividades que le envían a los niños. Recuerdo que cuando iniciamos la pandemia, todo el mundo estaba como loco, envía y envía, hasta que a nosotros nos bombardeamos, vamos a decir, de talleres de capacitación, pero como que ya se ha ido nivelando un poco. Y esto ha permitido de que exista, creo que, un poco más de comunicación y receptividad de la información que están transmitiendo las escuelas hacia los padres, permitiendo, por supuesto, trabajar otros elementos como la contención de parte y parte, porque todos necesitamos, las familias necesitan contención, los niños necesitan contención, y todo eso es a través de una preparación que ha llevado meses, porque ya tenemos más de 6 meses en este proceso. 6, 8 meses, ya estoy perdida, pero he llevado tantos meses que poco a poco ya uno se está adaptando a esta realidad que estamos viviendo. Cuando volvamos a salir vamos a tener otra realidad, porque ya no vamos a tener la misma realidad de 2019. Pero fíjate todo este vuelco que ha dado formar a las familias, o simplemente no es formarlas, sino que asuman que es responsabilidad también de ellos formar y educar a sus hijos.
Miren, fíjense que ustedes han tocado un tema clave en esto de la familia, ¿cierto? El primer hogar, o sea, la primera escuela, el hogar, porque dentro del aspecto de esto del juego, de los cuidados con la tecnología, hay un factor, fíjense ustedes, que es muy importante y que se ha visto reflejado en este tema del contacto o la efectividad de una aula, de una clase, digámoslo así, de una educadora hacia el niño que está en la casa por esta vía del virtual. Es el aspecto de la disciplina, porque resulta de que aquí se han evidenciado bastante particularidades. Por ejemplo, así como hay mamás que han entendido el proceso, que estando en la casa acompañan, contestan los WhatsApp que se generan muchas veces entre las técnicas como un Facebook, WhatsApp, casi no hay Zoom para los preescolares, me refiero. Y hay toda una dinámica donde el niñito y la niñita están hablando, están respondiendo a la actividad que se les deja en Facebook, etc. Y hay mamás así, y papás. Pero también hay aquellas mamás que, cuyos pequeños no se aparecen por una semana, o una vez a la semana, o cada 15 días. Y fíjense ustedes que aquí hay un tema muy interesante que refleja justamente cómo el pilar, el hogar, y cómo es una lucha sin cesar esta. Porque, ¿qué opinarían ustedes si una apoderada dice, es que la pequeña no se ha querido, no ha querido estar, entre comillas, conectada? Es que la pequeña no le gusta. Es que a la pequeña o al pequeño tenía sueño. Bueno, esas situaciones que pareciera a oídos principalmente así superficiales, claro, tiene razón la mamita, es un mundo distinto, la pequeña y el pequeño no va a querer, pero tras eso, ¿cierto? Hay todo una debilidad por parte del adulto que tiene que saber que esto tiene que ver con los hábitos. Claro, si el niño preescolar, me imagino yo, va a estar 5 horas pegado a un computador, obvio que no va a resistir, pero es algo muy distinto a, de acuerdo a la pedagogía que tienen estas educadoras o estos técnicos que hacen todo un proceso. Si este pequeño y esta pequeña no se conectan por varios días, eso no es problema del pequeño, me imagino, ¿cierto? O la pequeña. Ese es un tema netamente ya de que la que tienen que verse muy bien es el tema de la mamá o el papá. Porque ¿qué va a hacer de esos pequeños dictadorcillos después? ¿No? No sé si me equivoco en esto o soy muy rígido en este aspecto.
No me hiciste acordar. Bueno, me imagino que cuando hablas de disciplina te refieres a como establecer un orden, unas rutinas dentro del hogar. Me hiciste acordar porque mi hermana menor tiene un bebé de ya 2 años y me dice, ay, ayúdame, porque no se quiere dormir las noches, se duerme muy tarde. Pierdo, escucha el término que utilizo, pierdo 2 horas del día para que se duerma, o sea, la hora de la siesta y la hora de la noche. Yo le digo, no, hermana, no estás perdiendo tiempo, estás mal utilizando el tiempo que tú le dedicas al niño para dormir. Entonces, a lo que voy es crear rutinas a los niños. Recuerda que los niños hay que saberlos trabajar y llevar hacia lo que nosotros queremos, por supuesto. Hay que tomar también en consideración las necesidades y los intereses de él. Si uno va marcando poco a poco estas rutinas, tú vas haciendo todo el tiempo lo mismo, por supuesto, el niño se va a estructurar y va a saber qué tiene que hacer todos los días. Igualmente se hace dentro de un jardín infantil. Uno va llevando una rutina diaria y esto le permite al niño tener un orden lógico. Nosotros responsables adultos somos responsables del tiempo o cómo ocupa el tiempo de nuestros niños en la actualidad. Saben, ya dijimos que es muy fuerte porque hay que cumplir muchísimos roles, los padres tienen que dedicar tiempo para muchas funciones, pero el poco tiempo que le dediquemos a los niños, ya sea media hora, debe ser de calidad. Eso es lo más importante, la calidad que le vamos a dedicar a nuestros niños. Entonces me voy con mi rutina. Si nosotros establecemos una rutina a los niños, esto le va a permitir a los niños, por supuesto, tener un orden lógico de lo que debe de hacer todos los días. Porque las clases tienen un horario, por supuesto, la hora de la comida tiene un horario, y esto le va a aportar a ellos también seguridad en lo que ellos están haciendo día a día. También le va a permitir tener independencia. Volver a repetir, independientemente de la edad que tenga el niño va a empezar a ser independiente, porque va a saber qué cosas hacer día a día, y eso también le va a facilitar las cosas a uno como padre. También le va a permitir comunicarse mejor, porque ya no tiene que estar imponiendo, ya no tiene que estar regañando o retando, como dicen ustedes, y le va a abrir también un abanico de potencialidades, como la responsabilidad, la tolerancia, el amor, o sea, todo va a depender del adulto. Un adulto tiene que ser firme con los hijos primeramente, porque si no los niños o nuestros hijos van a hacer con nosotros lo que ellos quieran. Y se supone que nosotros adultos debemos en cierta manera, impartirle normas a los niños. Los niños poco a poco ellos van asumiendo sus responsabilidades y van asumiendo normas.
Ok, gracias Anita. Olga.
Exactamente, justamente como dice Anita, también a sumar a las palabras de Anita con respecto a la seguridad que hay en el niño cuando el niño tiene establecidas las rutinas de su casa o las rutinas del jardín. Él se siente seguro porque sabe lo que viene. Se crea un conflicto, se crea una crisis cuando el niño tiene un desorden dentro de su cabecita en donde el papá no coloca estas rutinas que mencionaba Anita. Entonces se genera, obviamente, esta crisis, esta pataleta, ¿ya? Este regaño, por ende aquí hay una desestructura completa dentro, en este caso, del hogar. Por eso es muy importante establecer esta rutina a nivel cognitivo, es muy importante. Los desafía a ellos a decir, ya, perfecto, ahora tengo que ir a, me toca la hora del almuerzo, pero ¿qué debo hacer? Y uno como mediador, ya sea tía o papá, le va también guiando a los niños con respecto a qué más podría él a lo mejor hacer. ¿Qué te toca ahora hacer si vas a almorzar? Lavarme las manos. Vamos entonces a lavarnos las manos. ¿Y cómo te lavas las manos? Con jabón, con agua, etcétera. Entonces, eso permite al niño también crear potenciar todo lo que es su proceso cognitivo. Y en este caso, es aquí donde siempre está esa gran tarea con respecto a nosotros, como decía anteriormente también Anita, con lo que es el potenciar a las familias. ¿Cómo cautivamos a las familias para que comprendan que su rol educador son ellos, que ellos son los que tienen que incorporar estas bases desde la casa? Nosotros en los jardines o en los colegios potenciamos lo que ellos ya hicieron. O cambiamos si es que a lo mejor está mal la estructura, pero son ellos los que deben comenzar con este primer paso.
Ok. Oye, estamos entregando, pero tremendos tips, tremendos mensajes a nuestras auditores y auditores, a la familia. Esperamos que le hagan mucho sentido, que le hagan este clic a través de estas especialistas que tenemos acá, el privilegio. Anita, como siempre, en esta coanimación y en esta educación informativa, y en este caso nuestra invitada Olga, así como todas. Son tremendos tips, porque fíjense ustedes que así como el mundo tiene, la gente tiene el mundo en un clic, los niveles de fuentes oficiales, como siempre yo digo, y de dificultad para saber filtrar son muchos. Entonces, al final la persona de tanta información no sabe cuál es la verdadera. Hay mucho de esto que se tergiversa y sin fuentes fidedignas, y por otra parte también es tanto. Entonces, esa es la gracia de estos programas, Anita, ¿cierto? De nuestro programa El Mundo de los Porqué, porque se le entrega a través de esta magia que tiene la radio a las auditoras y auditores, pero desde este fondo, concreto del contenido, en el caso de usted.
Marcelo, yo hoy me siento una invitada, yo no me siento animadora de mi programa, no sé qué pasó, me volteaste hoy el rol.
Pero ¿por qué? Es que lo que pasa es que el tema estaba tan apasionante y que empecé yo a preguntar pensando en el auditorio y la auditora que está en la casa. ¿Qué querían saber? ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué mejor que tener la AMBA? No, sí, pero no te sientas mal, Anita.
No, es que yo no me siento para nada mal, tu bebé es mal, ¿no?
Te sentiste cómoda, muy bien.
Sí. No, por supuesto. Esto sirve para los padres y, bueno, vamos a decir para las nuevas educadoras y a las estudiantes. Y sobre todo esta formación de hábitos en los niños que vamos a decir que cuesta y uno no sabe cómo, pero simplemente con repetir rutinas, vamos a decir, simplemente con el hecho de, como estaba diciendo Olga, lavarnos las manos antes de comer y saber qué hacer cada momento, esto nos va a permitir ir formándole la rutina a los niños. Simplemente hecho de bañarse antes de dormir o al pararse, bañarse, cepillarse, depende de las rutinas de cada hogar, va a permitir al niño ir consolidando estos hábitos que son tan fundamentales, y más en estos tiempos que nosotros padres no sabemos qué hacer, nos volvemos locos. Bueno, en este momento, ya casi después de una hora, como siempre se nos pasa el tiempo así en la nada y conversando. Bueno, la idea también es proporcionar estos conocimientos de manera práctica sencilla. Queremos darle las gracias a Olga por compartir esta tarde tan maravillosa de primavera, sin insistir, la primavera, y que fíjate, pasamos de un tema a otro, de lo que fue el juego, la rutina del juego, los tipos del juego, y brincamos a diferentes momentos de la vida de los padres, que también incluye lo que es la cómo un profesional se forma y para qué sirve este profesional, y a su vez pasamos a la importancia de la rutina de entre los jardines y cómo llevarlos hacia el hogar. Bueno, Olga, danos unas palabras de cierre para despedirnos el día de hoy.
¿Algún saludo, Olguita?
Bueno, primero que todo, agradecer, estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes estos minutos de poder dar estos tips a las familias, muy contenta de poder participar con ustedes, obviamente saludar a mis queridísimas estudiantes del CFT y PROSEC, siempre muy ellas responsables, llenas de ganas, súper motivadas por querer cambiar el mañana y el hoy, más que nada, con estas nuevas formas de educación a través de las plataformas. Así que nada, reitero mis agradecimientos. Y obviamente lo último para decir a las familias, que permitan a sus hijos jugar con las cosas naturales. Nada más lindo que ellos puedan sentir el contacto con la naturaleza. Aunque sea un poquito de tierra en la casa no le va a hacer daño. Así que permítanle, van a ser mucho más felices. Eso, gracias.
Muy, muy bonito mensaje, muchas gracias, Olga. Anita, se nos pasó volando, no nos dimos cuenta, y la invitación, como siempre, para un nuevo programa, nuevo espacio. Y Olga, mira, tenemos una... Nosotros nos despedimos siempre con la invitada, diciendo 1, 2, 3, el...
Mundo de los por qué.
Mundo de los por qué.
Chao, muchas gracias, chao, muchísimas gracias.
Chao, chao. Chao, gracias.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los por qué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.